Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Graham Greene.
Porque, aunque parezca algo muy simple y natural, el control de esfínteres para orinar es un proceso que depende del desarrollo del sistema nervioso y la disposición del niño para lograr este aprendizaje, además de constancia y sobre todo paciencia por parte de los padres. En ocasiones, cuando el niño parece haberlo logrado, puede presentarse situaciones en las que moje la cama por la noche, en algo que se conoce como enuresis, por lo que es importante llevar al niño al médico para evitar que el problema genere otros problemas, ya que la falta de control de esfínteres en los niños puede llevarles a una baja autoestima, problemas para socializar con otros niños, un cierto grado de ansiedad, sentimientos de culpa, sobre todo cuando tiene que enfrentar expresiones de fastidio por parte de los padres. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerada enfermedad, debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. suele ser más frecuente en varones a partir de los 5 años y aparecer con más frecuencia durante la noche. La enuresis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos, esta patología es hereditaria, por lo que si uno de los progenitores ha tenido enuresis durante su infancia, las probabilidades de que sus hijos también la tengan son elevadas. Otras causas pueden ser la alteración del sueño, no haber aprendido bien a controlar la micción durante los primeros años de aprendizaje, situaciones de estrés o como resultado de tener alguna otra patología. Esta mañana en el Expreso de las 10 hablaremos de la enuresis o incontinencia urinaria. ¿Tienes dudas al respecto? Los especialistas del Hospital Civil atenderán todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto esta mañana a la doctora Alejandra Echeverría Solís, médico nefróloga pediatra del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Estábamos comentando antes de entrar al aire, doctora, que a veces ante la mirada de los adultos nos puede parecer como algo muy sencillo el control de los esfínteres, pero para un niño requiere de todo un proceso de maduración neuronal por una parte, un cierto entrenamiento y sobre todo paciencia por parte de los padres.
Así es. Es muy importante entender este proceso y darle el espacio al niño para el control de los esfínteres. En ningún momento es una competencia y cada niño va a ir haciéndolo según su maduración. Es como cuando aprenden a caminar. O sea, el niño no sabe al principio caminar y de acuerdo al proceso de maduración que va llevando, termina caminando dentro de un rango de normalidad. En el control de los esfínteres, el niño controla esfínteres entre los 2 y los 4 años de edad. Eso es un promedio normal. No es competencia, unos lo hacen antes, unos después, a unos les cuesta un poco más de trabajo, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Cuando pasan cumplen 5 años o más y se orinan durante la noche, o sea, durante el sueño, eso se llama incontinencia urinaria en el sueño y se le conoce como enuresis nocturna, ¿sí? Eso pudiera ser que sea el único síntoma y se le conoce como monosintomática. Estaba en el spot que le pusieron hace ratito. Si un papá padeció de enuresis en la infancia, entonces el hijo tiene el 50% de probabilidad de tener enuresis. Si los dos papás tuvieron enuresis en la infancia, el hijo tiene el 70% de probabilidad de padecer enuresis. O sea, alta. Pero si ningún papá tuvo enuresis, el hijo tiene el 15% de padecer enuresis, ¿sí? De ese 15% de niños que tienen más de 5 años o más que se hacen pipí solo durante la noche, o sea, que no controlan la pipí durante la noche, durante el sueño, y que no tienen ningún otro síntoma asociado, se les conoce como enuresis primaria. Y esa enuresis primaria va a ser, pues, por los factores genéticos, va a ser, y se va a ir resolviendo conforme va pasando el tiempo, obviamente con la ayuda de expertos para hacer medidas se llaman de higiene renal, para ir haciendo que, limitando la ingesta de agua durante la noche.
Por ejemplo, con ciertas medidas. Este aspecto que nos comentas, doctora, me parece que es muy valioso e importante subrayarlo. Cuando hay este factor genético asociado, pues entonces los adultos deberíamos recordar esta situación que hemos vivido para poder tener una mayor empatía con lo que están pasando los chicos.
Se ha visto que la afección psicológica que presentan los niños por tener enuresis es consecuencia de hacerse pipí durante la noche.
Claro.
No es la causa. Si hay una condición que se llama enuresis secundaria, que puede haber factores psicológicos como, por ejemplo, que cambio de domicilio, cambio de escuela, divorcio de los papás. Esa enuresis se conoce como enuresis secundaria. ¿Qué quiere decir? Que hubo un periodo que hubo continencia por más de 6 meses, pero por una situación estresante para el niño, que a lo mejor no es para los papás, pero para el niño sí lo es.
Como esto que comentabas, un cambio de escuela, un cambio de casa, simplemente.
Exactamente, entonces vuelven a tener periodos de incontinencia solo durante el sueño, solo durante la noche. Y también requieren de ayuda y se puede corregir. Ahora, lo que no es normal es cuando se acompaña de disfunción vesical.
¿A qué se refiere?
Disfunción vesical es, por ejemplo, puja para hacer pipí, tiene urgencia para hacer pipí, el chorro está incompleto, está cortado, se aprieta el abdomen para poder empezar a hacer pipí, siente que no termina de hacer pipí, duele al hacer pipí, ¿sí? Orina más de 8 veces al día, orina menos de 3 veces al día. Esos son síntomas urinarios, además de orinarse por la noche. Entonces, cuando hay incontinencia en el día y en la noche, eso nunca va a ser normal y eso sí requiere apoyo temprano de un urólogo y un nefrólogo para abordar un problema de malformación de la vía urinaria, del esfínter urinario, que puede ocasionar incluso hasta llegar a la enfermedad renal crónica.
Y hay que estar al tanto de todos estas manifestaciones. Vamos a escuchar el siguiente testimonio para podernos acercar a la parte vivencial de un proceso de esta naturaleza.
¿Alguna vez te ha pasado que te haces pipí en la cama?
Sí.
¿Cómo fue? Platícame.
Yo no sentí que quise a pipí porque como no fue a mirar, porque mamá me dijo y me dormí. Y le dije a mi mamá, y mamá me puso una de estas cobijas para que se quitara lo mojado. Mi papá me dijo que si me hacía otra vez, que me iba a regañar.
¿Y tus hermanas qué te dijeron?
Se rayeron de mí.
¿Cómo te hace sentir lo que ellos te dicen?
Muy mal, porque siempre se burlan de mí.
¿Por qué se burlan?
Porque me meo.
¿Y tú qué les dices?
Que no se burlen, porque a ellos también le han pasado esas cosas.
El manejo de esta situación por parte de los padres es fundamental porque de no ser atendido oportunamente se presentan diversos problemas de ansiedad, dificultades de autoestima para poder socializar con otros niños, acudir a dormir a otro domicilio, por mencionar algunos ejemplos.
Así es muy importante tener comunicación con el niño, decirle que es algo, primero ver si hay que descartar alguna malformación de la vía urinaria. Pero cuando se trata ya nada más de un problema de, cualquiera de los dos casos, ya sea primaria o secundaria, entonces es muy importante no hacer sentir mal al niño. No es algo que él pueda controlar. Entonces, ni hay premios ni castigos. Simplemente hay conductas que hay que hablar con los papás y con el niño para trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de agua que va a tomar durante el día. Por ejemplo, se recomienda 40% de la ingesta de líquidos en la mañana, 40% en la tarde y solo un 20% en la noche. Por ejemplo, después de las 5 de la tarde ya nada más un 20%. Que vaya a cenar y es, por ejemplo, si cena a las 7 de la noche, es la última vez que toma líquidos y ya si se duerme a las 9 de la noche, ir al baño antes de dormirse para que no haya ese que irse con la vejiga llena y que favorezca. Son como medidas que pueden ayudar, pero siempre descartando algo orgánico, ¿sí? Y es muy importante trabajar en un diario miccional en donde se va a ir palomeando o tachando las veces que se hace o no se hace. Con el tratamiento se puede lograr una remisión completa. Ese es el éxito del tratamiento. Entonces, mientras más temprano yo acuda a pedir ayuda, más pronto voy a corregir la causa y es mejor para la autoestima del niño. También es importante acompañar este proceso a veces con un psicólogo infantil. Y muchas veces, como la mayoría de los problemas de los niños, el problema a veces está en los papás. Entonces, muchas veces los papás también tienen que acudir al psicólogo para que les dé las herramientas necesarias para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación con su hijo.
En ocasiones nos tardamos en buscar ayuda, tal vez pensando que es natural, que va a pasar con el tiempo, que el niño realmente lo hace por otro motivo y no aceptando que es algo que no puede controlar.
Como cualquier enfermedad o cualquier problema, el primer paso del duelo es la negación.
Aceptación, la negación, claro.
Entonces, muchas veces uno quiere pensar que no hay ningún problema y creyendo que solamente te voy a castigar, te voy a regañar, te voy a golpear, pero eso no va a ayudar para nada en corregir la enuresis. Al contrario, hasta la puede incrementar y va a estresar al niño porque no es algo que él pueda controlar y de todas maneras va a pasar.
¿También la reacción de otros niños puede ejercer algún tipo de presión?
Sí, pero ahí sí hay que trabajar en el niño porque no va a poder controlar lo que otros niños hagan.
Uno pero puede sí controlar la forma en que asume lo que digan los demás, digamos.
Él, exactamente, hay que trabajar en el niño para que no le importe lo que los demás digan y trabajar con los papás para ayudarle a eso y las herramientas para superar este proceso y sí se puede hacer.
Si no se atiende oportunamente, esto puede representar un daño renal o de otras características.
Lo que pasa es que es importante que acuda al médico porque hay que hacer una historia clínica, una exploración física para ver si no tiene alguna alteración. Por ejemplo, hay condiciones como la diabetes mellitus, la diabetes insípida, incluso la hipertrofia de amígdalas que hace apnea obstructiva del sueño, que condiciona también este padecimiento. Hay infecciones frecuentes de orina. Hay trastornos de disfunción de la vejiga, alteraciones en la columna lumbar que también favorecen este tipo de problemas. Entonces, mientras más me tarde yo en pedir ayuda, pues más me voy a tardar en resolver el problema. Entonces, mientras más temprano yo puedo detectar si hay algo orgánico o no, y si hay algo orgánico, tratarlo y prevenir, en el caso de la enfermedad renal crónica, que el principal causa son las malformaciones de vía urinaria, pues yo estaría detectando a tiempo, tratando a tiempo y dando manejo a tiempo.
Vamos a invitar a nuestro público para, si tiene alguna duda, pueda aprovechar la presencia de nuestra invitada a través de la radio.
¿Alguna vez uno de sus hijos se ha orinado en la cama?
Sí.
¿Cómo reacciona usted?
Pues me enojo.
¿Y él?
Llora.
¿Qué le dice?
Pues que avise.
¿Usted cree que sea alguna situación emocional que tenga problema?
A lo mejor, por el estrés.
¿Lo ha llevado usted a terapias?
No, pues nunca había pensado. Pues sí, si fuera necesario, sí.
El principal síntoma de la enuresis es que se trata de orina involuntaria, eso hay que saberlo.
Exactamente, es que yo en el momento en que ya debería yo de controlar la pipí durante el sueño, yo tengo incontinencia, quiere decir que me orino en la noche durante el sueño y no lo puedo controlar. ¿Sí me explico? Eso es enuresis, que es incontinencia urinaria durante el sueño, ¿sí? Enuresis nocturna. Cuando hay incontinencia diurna y nocturna, o sea que en el día y en la noche, es que yo no puedo controlar la pipí, o sea, no puedo retenerla, o sea, se me escapa durante el día y la noche, y eso, cuando pasa en esas dos condiciones, siempre habla de una disfunción vesical, que hay un problema en la vejiga que se tiene que abordar.
También puede ocurrir que el niño ya tenga un control de los esfínteres durante un periodo de tiempo y de pronto moje la cama de nuevo.
Sí, es lo que le comentaba, que se llama enuresis secundaria. ¿Qué quiere decir? La enuresis secundaria es, ya controló esfínteres por más de 6 meses, todo estaba perfecto, pero hubo una situación como un cambio de casa, divorcio de los papás, cambio de escuela, algo que emocionalmente para el niño fue fuerte y que a lo mejor no lo sabe expresar y se traduce, o incluso la llegada de un hermano nuevo, de un hermanito, entonces se traduce en me orino por la noche.
Hay una adaptación a una
pero
nueva realidad.
Pero no hay incontinencia durante el día. Ajá. O sea, en el día sí controla bien, solamente es durante la noche, y después de haber pasado más de 6 meses, de haber controlado todo el tiempo, la orina durante el sueño.
¿Cómo hacen para tener un diagnóstico preciso e identificar cuál es la causa y, por tanto, la medida terapéutica a seguir?
Bueno, lo ideal es que sea valorado por un urólogo o por un nefrólogo pediatra. ¿Ambos pediatras?
Sí.
Para realizarle una completa historia clínica, una exploración física, un examen general de orina y con eso determinar si es primaria, si es secundaria o si se acompaña de una disfunción vesical, de un problema orgánico como una diabetes mellitus, diabetes insípida, una hipertrofia de las amígdalas. Entonces, en ese momento ya se hace un diagnóstico y se puede tratar.
Claro, porque depende de la causa, es el tratamiento que vamos a seguir. Por eso la importancia de contar con un diagnóstico específico.
Temprano y oportuno.
En este sentido, ¿qué tipo de terapéutica existe? Es decir, ¿hay tratamientos médicos, hay entrenamiento para los padres, hay terapia psicológica, en fin, un abordaje interdisciplinario?
La terapia psicológica es sí o sí en todos. O sea, ¿por qué? Porque para el niño es emocionalmente fuerte esto que está pasando y como muchas veces los papás, nadie sabe ser papá, nadie te enseña a ser papá.
Claro.
Entonces, muchas veces la forma como lo asumen o como lo interpretan ellos no es la adecuada, ni favorece una adecuada dinámica, ni favorece que el niño alcance la maduración, sino al contrario, como es una piedrita más que el niño tiene que superar. Entonces, definitivamente se tiene terapia para el niño, terapia para los papás, para afrontar esto. Si es una causa de disfunción vesical, pues el urólogo, pues ya sabrán una serie de estudios que hay que realizar, de estudios de imagen, ver si no hay problema renal agregado. Si es un problema, por ejemplo, que es que las amígdalas están muy grandes y causa una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, que favorece esta condición, a lo mejor un otorrino es el encargado, pues a lo mejor de valorar si requiere que se le quiten las amígdalas y eso favorezca. Si es una diabetes mellitus, pues a lo mejor un endocrinólogo sería el más adecuado para tratar este síntoma. Es porque muchas veces la poliuria, que es una cantidad excesiva de orina, más allá de lo normal, que a veces está condicionada por cuestiones como la diabetes mellitus, que es una enfermedad de un exceso de glucosa en sangre que favorece eso. Y ahí, en caso de los niños, generalmente es de tipo 1, que es genético. La diabetes insípida, que es una hormona que normalmente hace que controles la orina, en este momento se secreta de manera inapropiada o al revés, o sea, no existe, el receptor no funciona y hace uno que orine más. Entonces, esa cantidad de orina de manera exagerada, pues hace que sea demasiado para la capacidad de la vejiga y termine orinándose. Entonces, eso solo se sabe con estudios de sangre, de imagen, y pero previamente una historia clínica y una exploración física.
Tengo algunas preguntas. Por ejemplo, Alfredo se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas. Tengo un niño de 5 años que tarda mucho en hacer pipí. Va unas 2 veces al baño solamente y hace muy poquito. ¿Esto puede ser malo? ¿Qué me recomienda? Es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Pues sí, habría que valorar, porque cuando orinan menos de 3 veces al día y que batallan mucho para iniciar para hacer pipí, pues sí habría que ver qué es lo que está pasando. También hay que ver cuánto líquido está consumiendo. Sí, eso también es un factor. Y habría que ver si tiene dificultades para iniciar la pipí. Por ejemplo, que puja para hacer pipí, o que el chorro es entrecortado, o que tiene que hacer fuerza para terminar de hacer pipí. Entonces, eso se tiene que valorar, y sí le recomendaría que vaya con un pediatra o un urólogo especialista.
Otra persona nos pregunta, ¿a partir de qué años los niños ya deberían tener control de los esfínteres?
Por ejemplo, en el caso de la enuresis primaria, en la que dijimos que es solo orinarse durante la noche y que no hay ningún síntoma miccional agregado, o sea, que es meramente primaria, esa, a partir de los 5 años, más o menos un 15% de los niños lo presentan. Conforme van subiendo de edad, hasta los 15 años ya solamente 1 o 2% de los niños los presentas. Mientras más me tarde en acudir a pedir ayuda, pues más difícil va a ser la cuestión del entrenamiento y de las medidas que se tienen que hacer para controlar esfínteres. Básicamente, un niño tiene que controlar esfínteres entre los 2 a los 4 años de edad. Cuando pasa más de 5 o más, hay que hacer un adecuado interrogatorio y exploración física para ver si es primario, secundario o de causa orgánica.
También otra de nuestras radioescuchas, María, nos pregunta si la enuresis puede ser la expresión de un problema renal o si no se atiende, esto puede motivar un problema en los riñones.
Cuando hay un problema de malformación de vías urinarias, que es la primera causa de problemas de enfermedad renal crónica en los niños, entonces generalmente se acompaña de infecciones frecuentes de orina, de disfunción vesical, que el origen es un reflujo, hidronefrosis, valvas de uretra posterior, que si no se atienden y corrigen a tiempo, pues a la larga tanto proceso, tanta infección, reflujo, etcétera, pues puede dañar el riñón y sí llevar a la insuficiencia renal, incluso requerimiento de diálisis y hemodiálisis y trasplante en niños.
Déjame hacer un pequeño corte, doctora, para continuar hablando acerca de este tema que es de vital importancia atender oportunamente y que sin duda madres y padres de familia encuentran en él un motivo de preocupación constante.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestra sección de podcast en www.radio.udg.mx y escúchalo cuando quieras.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Continuamos.
Es momento de escuchar una canción de 31 minutos llamada Hace Pipi.
Haga pipi, por favor, haga pipi.
Si una vergüenza tremenda tú no quieres pasar, no tomes tanta bebida antes de irte a acostar. No es agradable, tú ves, amanecer como un pez. Mejor es hacer pipí y tener secos los pies.
Haga pipí, pipí, haga pipí, por favor. Haga pipí, pipí, antes de irse a dormir. Haga pipí, pipí, haga pipí, por favor. Haga pipí. A dormir.
Cuando tú dices mamá, me quiero ir a acostar. Una batalla tendrás en contra de ese pañal. Pon toda tu voluntad en esta noche especial. Concéntrate y ya verás que botarás el pañal.
Haga pipi, pipi, haga pipi, por favor. Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir. Haga pipi, pipi, haga pipi, por favor.
una vergüenza tremenda, tú no quieres pasar. No tomes tanta bebida antes de irte a acostar.
Haga pipi, pipi, haga pipi, por favor. Haga pipi, pipi, antes de irse a dormir. Haga pipi, pipi.
El principal síntoma de la enuresis es la pérdida de orina involuntaria. Esta puede ocurrir varias veces durante la noche, periodo en el que pueden ser muy abundantes. En algunos niños con enuresis nocturna pueden aparecer dificultades para despertarse y estreñimiento. Las situaciones de estrés también pueden provocar la aparición de la enuresis, sobre todo secundaria. Estas pueden ser el divorcio o la separación de los padres, el fallecimiento de un familiar, el cambio de residencia, el nacimiento de un hermano, debido a accidentes e intervenciones quirúrgicas, ante abusos sexuales u hospitalizaciones, entre otras.
Hoy estamos hablando acerca de la enuresis o incontinencia urinaria en los niños, particularmente con la presencia de la doctora Alejandra Echeverría Solís, médico nefróloga pediatra del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Y estábamos comentando en el bloque anterior algunas de las causas que pueden generar la enuresis. Hablábamos también de la importancia de acudir oportunamente a la atención médica para evitar que esto escale y se convierta en un problema mayor. Una situación que hay que considerar también es las necesidades de hidratación en la vida cotidiana por parte de los niños, que puede ayudar a tener una mejor salud en este sentido. Doctora, ¿qué nos puede recomendar al respecto? ¿Cuánta agua deberían consumir? ¿Es recomendable que consuman otro tipo de productos? En fin.
No refrescos, nada, no azucarados. Los jugos que se piensa a lo mejor que son saludables, o las aguas de sabor, contienen mucho azúcar. Entonces eso no ayuda a... al estado físico del niño, o sea, lo puede conllevar incluso a la obesidad. Obviamente el uso de refrescos nunca, y de preferencia sí se recomienda agua natural. De acuerdo a la edad del niño, es la cantidad de agua que debe de ir consumiendo, ¿sí? Entonces, al principio, pues, solamente necesita leche materna o la fórmula a la dilución que recomienda el producto, ¿sí? Y con eso es suficiente, no necesita agua. Ya una vez que empieza la lactación, que es cuando ya empieza a comer el bebé papillas o baby led weaning o cualquier método con el que se inicie la introducción de alimentos, en ese momento ya se empieza a dar agua. Conforme va creciendo es mayor la cantidad de agua, al grado que, por ejemplo, un niño puede consumir entre 1.5 litros de agua y un adulto 2 litros, 3 litros de agua. Y eso es normal. Cuando alguien consume un exceso de cantidad de agua, eso se llama, y que no está asociada, por ejemplo, a una enfermedad como diabetes insípida, diabetes mellitus, y que es nada más por consumir demasiada agua, se llama polidipsia, y eso también favorece que haya enuresis, ¿sí? Entonces se recomienda consumir, por ejemplo, si es 1.5 litros, el 40% en la mañana, el 40% en la tarde y el 20% en la noche. Y de preferencia 2 horas antes de dormir, nada de líquidos, ¿sí? Incluso ir al baño antes de dormir. Y eso ayuda mucho, solamente corrigiendo la cantidad de agua durante el día e ir al baño unas 6-7 veces durante el día, o sea, consumo buena cantidad de agua y constantemente estoy vaciando vejiga. Muchas veces los niños lo que hacen es, por estar jugando o estar entretenidos, desplazan la micción. Deciden no ir al baño porque están muy entretenidos y entonces a veces eso es lo que provoca que tengan escapes de orina, ¿sí? Entonces, corrigiendo esas medidas, dando la cantidad que requieren de agua y yendo al baño constantemente y evitar exceso de líquidos durante la noche, pues con eso es suficiente para prevenir la enuresis e incluso los periodos de incontinencia durante el transcurso del día.
Los padres de familia también debemos tener un sentido crítico ante los mensajes de la publicidad, porque efectivamente pueden hacer parecer como saludable algún producto y realmente no serlo. Incluso hay publicidad que va dirigida específicamente a los niños o a madres y padres de familia.
Todos los alimentos procesados, pues básicamente, su nombre lo dice, son procesados y no es lo recomendable, no son productos naturales ni... Y sí pueden estar acompañados de mucha cantidad de sodio, mucha cantidad de conservadores, azúcares, añadidos, colorantes. Entonces, en general, ni en adultos ni en niños.
Al respecto, se ha comunicado Alejandra, una de nuestras radioescuchas, y pregunta, ¿es malo para los niños tomar refresco? ¿Esto les puede generar algún problema en la orina?
No es que les condicione como tal un efecto en la orina. O sea, el refresco no es recomendable en niños, en adultos, en ninguna persona, porque el refresco no es una bebida natural. Es un alimento procesado con mucha cantidad de conservadores, con mucha cantidad de sodio, con mucha cantidad de azúcar, y que eso favorece incluso la diabetes, la obesidad, que ahorita es un problema de salud pública a nivel nacional.
Claro, y encontramos que la llegada de la pandemia del COVID-19 encontró una población muy afectada por el sobrepeso, la obesidad y hábitos alimenticios inadecuados, y esto hizo aún más grave el problema.
Incluso en la enfermedad renal crónica en adultos es la principal, la diabetes, la obesidad y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica en adultos, totalmente modificables si yo tengo la herencia de, y si yo tengo una vida a base de refrescos, sedentaria y alimentos procesados, pues en consecuencia, junto con mi carga genética, estoy favoreciendo terminar en esas tres, que a su vez me pueden llevar a la enfermedad renal crónica.
Y este es un problema de salud pública de grandes dimensiones,
a
nivel mundial, y en México particularmente lo es también. Muchos de estos problemas inician en la infancia, justamente con estos hábitos inadecuados.
Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer.
Oh, ¿Has identificado algún niño o niña con problemas relacionados con la orina?
Sí, se trata de dolores intensos en la parte baja de la espalda. La orina, un olor muy fuerte y color también muy fuerte, dolor al hacer pipí. Un color muy amarillo, muy fuerte, muy concentrado.
¿Sabes qué tratamiento a seguir?
Son limpiezas en el hospital, pero sí tiene que ver algo con la limpieza. Eso tiene que ver por las infecciones directamente de ahí.
¿Has identificado algún niño o niña con problemas relacionados con la orina?
Sí, así es. Uno de mis familiares tiene un problema relacionado con ello. Bueno, él desarrolla un tipo de piedra, si podría llamarse así, en los riñones, que pues le causa todos los síntomas como dolor al orinar o ese tipo de actividades. Tiene pues prácticamente los síntomas de lo que es tener piedras en el riñón.
En este testimonio identificamos algunos aspectos. Uno, lo que mencionaba la persona entrevistada, el color de la orina. Es algo que hay que observar y tomar en consideración también.
Así es. El color de la orina, pues muchas veces se debe a la concentración de la orina y también a infección. Entonces, por ejemplo, cuando uno no ha tomado agua por la mañana y va al baño a hacer pipí por primera vez, pues la orina es más concentrada. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque habla de que mi cuerpo es capaz de concentrar la orina cuando yo tengo sed. ¿Sí me expliqué? Si yo tengo sed y mi orina no está concentrada, eso habla de un problema de diabetes insípida, o sugiere que hay que analizar ese tema, porque debería estar concentrando cuando yo tengo sed. Y eso también es causa de enuresis, de origen orgánico. ¿Sí? También el color de la orina, por ejemplo, cuando hay infecciones de orina, se vuelve turbio y con olor fuerte, ¿sí? Y que causa síntomas, como lo decían, ardor o molestias al orinar, puede causar en niños fiebre alta y persistente, rechazo al alimento, náusea, vómito, ido a la exploración física, dolor en la parte abajo de las costillas, en la parte de la espalda. Cuando eso pasa, habla de una infección del riñón y pues requiere antibiótico inmediato, o sea, cultivo de orina y antibiótico inmediatamente. Un exceso de infecciones de orina, hay que descartar alguna malformación de la vía urinaria y que como consecuencia no tenga un problema en el riñón.
¿Cómo podemos darnos cuenta que existe una infección? Ya nos comentabas la coloración, el aroma, puede ser algo que nos sugiera su presencia.
Eso sugiere. Un examen general de orina también nos orienta la probabilidad de tener infección de orina, ¿sí? Pero lo que lo confirma es el cultivo de orina. Para tomar un examen de orina y un cultivo de orina confiable, depende de la edad del niño, cuál es la técnica más adecuada. Porque, por ejemplo, las bolsas recolectoras, pues como están cerca del área del pañal, pueden colonizarse y falsamente sugerir infección. Entonces es importante saber la técnica, cómo voy a tomar el examen de orina y el cultivo de orina para que el resultado que yo tenga sea confiable y ver si requiere o no antibiótico y a qué antibiótico ese germen es resistente o sensible.
El tener un diagnóstico nos permite saber cuál es el camino terapéutico a seguir. José Luis, otro de nuestros radioescuchas, se ha comunicado y es muy importante que los caballeros también se involucren, porque aquí no hay hay un estereotipo en ocasiones de género. Sin embargo, los padres de familia, y así lo demuestra José Luis, tienen un interés muy importante. Y él quiere preguntarte, doctor, ¿la falta de control de los esfínteres en los niños puede ser causa de problemas más graves en los riñones? También te pide algunas recomendaciones para ayudarles al control de los esfínteres. Interés.
Ok. Qué bueno que los hombres cada vez participen más. Es súper importante para un hijo que ambos padres, juntos o separados, estén presentes en su vida. Eso es por primera parte. En segunda parte, es lo que habíamos comentado hace un momento, si la enuresis es primaria monosintomática, es poco probable que eso cause problemas en los riñones de los niños. Y solamente con ciertas medidas como lo que recomendábamos de hacer su diario miccional, de la ingesta de agua, de no tomar agua antes de dormir, pocos líquidos durante la noche, ir al baño antes de dormir, no consumir refrescos ni cafeína, porque muchas veces consumen café los niños, Haciendo esas medidas muchas veces es suficiente para que ya no pasen esos accidentes, pero siempre es importante y estamos obligados a descartar una causa orgánica, que quiere decir que hay un problema vesical o una malformación de la vía urinaria o otro problema como la diabetes o alguna otra enfermedad que nos esté ocasionando este problema. Descartando ese problema, pues es poco probable que afecte los riñones. Si hay un problema de malformación de la vía urinaria, sí tiene que tener vigilancia por un nefrólogo para ver que todo el tiempo sus riñones estén funcionando bien.
Muy
bien. Si hubiera alguna alteración, corregirla a tiempo.
Oportunamente, eso es muy importante. Estamos terminando el programa, doctora. Muchísimas gracias por venir y por brindar estas recomendaciones a nuestro público a través de la radio.
Gracias a ustedes por invitar.
La doctora Alejandra Echeverría Solís, médico nefróloga pediatra del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Es momento de despedir nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que...
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.